COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. En Felanich, el ayuntamiento ha anunciado que solicitará al Consell de Mallorca la medalla de honor y gratitud de la isla para la futbolista Mariona Calde-Tey, actual campeona del mundo de fútbol, y la declaración de hijo predilecto de Mallorca para Guillem Timonel. La alcaldesa del pueblo, Catalina Soler, considera que la futbolista ha hecho méritos suficientes para poder ser galardonada con la medalla de honor y gratitud de la isla. Esta es una distinción que ya ha sido concedida a otros deportistas como Rafa Nadal, Elena Gómez, Joan Generes y Guillem Timonel, que falleció la semana pasada.
Bueno, el Consell de Mallorca, aquestes propostes de medalla d'honor i distincions que enguany otorgarà el Consell de Mallorca en la diada. I com a Ajuntament, després d'haver parlat amb tots els partits de l'oposició, vàrem acordar que demanaríem fi l'ustre de Mallorca d'en Guillem Timonel, perquè hem de reconèixer que en Guillem Timonel té gairebé tots els premis que se puguin donar, té premis Ramon Llull, té medalles, té el Corneli Atius.
Soler considera que la futbolista ha hecho méritos suficientes para poder ser galardonada con la medalla de honor y gratitud de la isla. Hablamos de Mariona Calde-Tey.
Per tant, varen decidir que l'única que li quedava per tenir és el fill predilecte de Mallorca, i la Mariona Calde-Tey en guany no hi ha dubte que és la medalla d'honors i distincions per seu esforç per dur un nom de Mallorca tan amunt.
Y también Marrachí ha propuesto nombrar a la jugadora de fútbol Catacoy como primera hija predilecta del municipio y ha iniciado los trámites para solicitar al Consell de Mallorca la medalla de honor y gratitud de la isla para la natural de Porto. El ayuntamiento explica que toma esta decisión después de que la guardameta de la selección femenina de fútbol se haya proclamado campeona del mundo el pasado domingo en Australia. Igualmente, han informado que el expediente para aprobarlo en pleno municipal ya ha empezado. De esta manera, Coy se convertirá en la primera en tener esta distinción en Marrachí después de haberse aprobado en marzo el reglamento regulador para la concesión de honores y distinciones.
El procediment per nomenar a Catacoy filla predilecta de Marrachí, del municipi de Marrachí, perquè pensant que el reconeixement en aquest resultat de diumenge passat aconseguint la Copa Mundial de Futbol Absoluta Femenina, però també per tot l'esforç de Naqueta dins un món de futbol allà on s'han hagut d'obrir moltes barreres, de l'esforç d'ella començant a l'esporting Sant Marçal de Marratxí, passant per l'Atlètic Marratxí, passant per equips com el Sevilla i el Barça.
Este es el alcalde de Marrachí, Jaume Llompart, y nos vamos a Banyalbufar porque se recomienda a la población que no consuma agua del grifo durante estos días. La alcaldesa del pueblo, Leonor Bosch, desaconseja beber agua del grifo, ya que durante unas analíticas rutinarias se detectó que hay parámetros con valores superiores a los permitidos para el consumo humano.
Si está filtrada, en un principio no hay cap problema. De fet, això, insisteix, nosaltres recomanem, després ja cadascú tria, m'entén el que t'ho vull dir, no, jo no obligaré a ningú ni tampoc prohibiré si els resultats són bons.
Dice que saben que el problema está en la font de la vila, pero ahora tienen que detectar el porqué de este problema. Uno de los motivos, dice Bosch, podría ser que dicha fuente podría tener los niveles muy bajos de agua, lo que causaría estos malos registros.
Sí, nosotros el divendres passat vàrem emetre un ban municipal on s'explicava la situació que teníem arreu d'unes analítiques que varen dur a l'aigua de consum humà, i l'aigua que surt per la xeta és correcta. Es veu que l'analítica que tenim de la font de la vila no ha sortit amb els paràmetres que...
Las 2:25, el Ayuntamiento de Palma y las diversas entidades sociales que colaboran en la red de atención a personas en prostitución atendieron a 1.448 personas en situación de prostitución en 2022. El 97% eran mujeres y se ha advertido del creciente fenómeno de deslocalización que puede dificultar el contacto con ellas. Estas son algunas de las cifras registradas en la memoria del CHAPDEP de 2022, presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Palma. La trabajadora social de la Cruz Roja, Laura Mona, ha explicado que los datos atestiguan que la prostitución ha ido en aumento estos años y debido a sus escenarios cambiantes, como es el caso de la deslocalización, hace que se dificulte la labor de las entidades para tratar de llegar a las víctimas de trata.
En la subvenció que reben de l'Ajuntament de Palma, ens permet donar continuïtat a la tasca que duim d'acompanyament que des de fa anys feim amb aquelles persones que se troben en una situació de vulnerabilitat per estar immerses en situació de prostitució. Sempre ho hem dit, la prostitució és un fenomen molt complex i divers, i per això és importància de comptar amb el suport de les administracions per poder atendre i acompanyar a totes les persones que es troben en aquests contextos.
Por cierto, que otro de los técnicos responsables de la memoria, Tony Colom, ha incidido en que muchas de las personas que ejercen la prostitución en Palma no tienen sitio donde vivir.
6 de cada 10 no disposa d'un espai per viure en privacitat i allunyada de la prostitució. Això és una dada, és un indicador de vulnerabilitat enorme. Està molt clar que aquestes persones que viuen i fan feina fins i tot a la mateixa habitació estan en una situació de vulnerabilitat extrema. Llavors, la tendència de la deslocalització és el futur, és cap allà on anem.
Y te cuento que los socialistas de Mallorca critican la falta de proyecto político para el Teatro Principal de Palma y el equipo de gobierno del Consejo, formado por PP y Vox, delegue responsabilidades políticas en técnicos del Principal. Esto tras que así se decidiera la reunión del patronato y en la que sus representantes defendieran la profesionalidad del personal técnico. La vicepresidenta del Consejo de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antonia Roca, ha repartido las atribuciones y funciones del director gerente entre los jefes del servicio del Principal. De esta forma, aunque en un primer momento Roca ha asumido la gerencia de la sala pública, las funciones no dependerán de ella, sino que con la celebración del patronato ya han quedado cedidas a perfiles técnicos de la Fundación, que contarán con el apoyo administrativo y jurídico del Consell de Mallorca.
No se veurà en cap cas afectat la programació del Teatre Principal degut a la renúncia actual a aquest directiu, sinó que continuarà funcionant sense cap tipus de problema, ja que, com hem recordat, la programació està tancada actualment fins al mes de gener i ja avui mateix s'ha presentat un esborrany de gener a juny. Així que hi haurà una continuïtat que, com dèiem, confiem plenament en els tècnics perquè ho duguin endavant fins que acabi aquest procés obert de selecció que posen bona en marxa.
Y te informo que el Consell de Mallorca ultima la redacción de un requerimiento que enviará a la propiedad de la Fortaleza de Pollença para que ponga en marcha el régimen de visitas que establece la Llei de Patrimoni Històric. Le exigirá así que abra la ciudadanía 4 veces al mes, tal y como dicta la norma. Patrimoni responde así a una denuncia presentada por Alternativa per Pollença, que lleva años avisando del incumplimiento del régimen legal de visitas. El nuevo régimen de visitas deberá ser aprobado por la institución insular. En ningún caso la orden del Consell afectará a las estancias privadas de la propiedad, tal y como nos ha confirmado la consellera de Cultura y Patrimonio, Antonia Roca.
El Consell de Mallorca requerirà la propietat que efectivament faci una proposta per signar un conveni i que sigui possible complir amb la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears, que suposa que aquest BIC ha de ser visitable 4 vegades en el mes, 4 hores en el dia, respectant sempre l'ús que sigui privat, l'ús que se pugui visitar per part del públic. I com deia, el servei jurídic posaran en marxa aquesta petició per part dels propietaris perquè sigui possible signar aquest acord.
Las 2:29, vamos con breves. Calvi ha suspendido el correfoc programado para este miércoles en Sonferrera ante la alerta de nivel 3 por riesgo elevado de incendio. El ayuntamiento ha informado que, atendiendo a los informes de seguridad, la ubicación del correfoc cerca de una zona boscosa ponía en peligro la masa forestal. Y también, hablando de incendios, un incendio ocurrido esta pasada noche en el exterior de una vivienda ha quemado un coche y una motocicleta que estaban estacionados en el porche del domicilio ubicado en Alcudia. Es todo por ahora. Volvemos a I-48 con más información local y regional. Escucha Mediodía Cope.
Cope Baleares. Estar informado.
La Las 2:49, ya estamos de vuelta. El precio de la gasolina se dispara en Mallorca y por eso vuelven la demanda y las colas a las estaciones low cost. Marco Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. El presidente de las estaciones del Servicio de Baleares, Joan Mayans, explica que la gasolina 95 se paga actualmente en Mallorca a 1,876 euros el litro, mientras que el año pasado se pagaba a 1,843. Por su parte, el diésel, teniendo en cuenta la bonificación del gobierno, está al mismo precio que el año pasado.
Precios, efectivamente, de media la gasolina 95 se está pagando hoy en Baleares a 1,816 céntimos y el año pasado se pagaba a 1,846. Ahora mismo, si tenemos en cuenta la bonificación, pues ahora mismo pues nuestros clientes están pagando más por la 95 que a estas alturas del año de 2022. En el caso del diésel, sí que es verdad que el diésel está bastante más bajo este mes de agosto con respecto al mes de agosto del año pasado, pero bueno, si tenemos en cuenta la bonificación del gobierno, pues el precio del diésel pues se quedaría exactamente igual que el año pasado.
En cuanto al aumento de la demanda a las estaciones low cost, Mayans explica que es normal que haya parte de la población que opte por este tipo de estaciones, pero advierte que aunque el carburante es el mismo que todas las estaciones normales, es de menor calidad. Explica que las estaciones low cost ofrecen un carburante que cumplen con los requisitos mínimos, pero que las estaciones normales ofrecen un carburante con aditivos que son favorables para el vehículo. Además, añade que las estaciones low cost es de autoservicio ya que no hay empleados. Explica que un empleado cuesta de media 25.000 euros a la empresa y que por ese recorte pueden vender gasolina a menor precio.
Sí que es verdad que todo carburante que sale que se vende en España sale de la central logística de hidrocarburos, de SLH, y este carburante sí que tiene unas especificaciones mínimas para que el motor del vehículo pueda funcionar. Lo que sí que es verdad es que las estaciones de servicio pues, tradicionales que tenemos pues unos aditivos, que esos aditivos lo que pueden hacer es ayudar a alargar la vida del motor, que los inyectores sufran menos, aquí los filtros sufran menos, entonces sí que en ese sentido sí que hay una pequeña diferencia en cuanto, digamos, a la vida útil del motor.
Ante esta situación, hemos querido saber de primera mano si la gente ha notado esta subida en los precios de la gasolina y si, a consecuencia de esto, optan por acudir más a las gasolineras low cost o incluso si prefieren optar por otro tipo de transporte como puede ser el público o los patinetes eléctricos.
Sí, se ha notado mucho. Yo sigo yendo a las normales. La verdad que en ese sentido me gusta apoyar al comercio pequeño y aunque me cueste un poco más, sigo yendo a tradicional. Sí, bueno, de hecho me acabo de comprar un patinete electrónico para venir a trabajar en vez de usar el coche y uso también el autobús.
Realmente no cojo mucho el coche, pero se nota. Obviamente cuando vas a poner gasolina, se nota que con el mismo dinero haces muchos menos trayectos. Siempre voy a la de low cost. Para bajar a Palma, por ejemplo, siempre cojo el bus, sí, porque con lo de que además la tarjeta ciudadana es gratis.
Y te informo que la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares ha criticado duramente al Govern por delegar en la empresa privada su obligación de solucionar el problema de la vivienda en las islas y ha advertido que las últimas medidas anunciadas por la consellera de Vivienda solo benefician a promotores inmobiliarios y especuladores.
Consubal ha interpretado que las propuestas del nuevo Ejecutivo Autonómico denotan la falta de ideas y de interés para obtener una marcha a medidas encaminadas a paliar el grave problema que sufre Baleares. El presidente de la asociación, Alfonso Rodríguez, ha explicado que ceder suelo público a promotores privados solo hace alimentar la especulación y regalar beneficios extras a los que, en gran medida, son los responsables de que el acceso a la vivienda sea tarea imposible en la comunidad.
Medidas propuestas por la Consellería de Habitatge porque entendemos que no contribuyen a solucionar el grave problema de vivienda que tenemos en las islas, sino todo lo contrario. Ceder suelo público, ceder suelo que es de todos los baleares a la empresa privada, para que sean estos los que intenten paliar el problema, no hace más que agravarlo y contribuir a que promotores inmobiliarios y especuladores obtengan mayor beneficio del que ya están obteniendo.
Rodríguez ha afirmado que regalar suelo a promotores, legalizar viviendas ilegales ya construidas o prometer incentivos fiscales por la compra de viviendas a precios que no existen no van a contribuir a la solución del problema, sino todo lo contrario. Ante la dramática situación de la falta de vivienda asequible, dice que es necesaria una intervención urgente y que son los poderes públicos los que tienen el deber y la obligación de poner en marcha medidas encaminadas a paliar la situación.
Sables son justamente estos promotores inmobiliarios. Por lo tanto, pedimos al gobierno replantee sus propuestas y busque otras alternativas que sí sean factibles y que además contribuyan a paliar el grave problema que tenemos.
Y el conseller del Grupo Socialista en el Consell Insular, Andreu Serra, pide al equipo de gobierno un plan de acción contundente contra el turismo de excesos y lamenta que desde la institución insular no se pongan al frente y trabajen para poner fin a situaciones como las presuntas violaciones y agresiones sexuales en grupo llevadas a cabo por parte de turistas.
També demanant als nostres dirigents, als dirigents del Partit Popular i Vox, que siguin molt més contundents, tant en les diferents accions que se puguin acometre des del punt de vista comunicatiu, com amb accions que puguin tenir a veure amb el tema d'inspecció, com amb el tema de la transparència de quines són les actuacions que s'han duit a terme per poder desenvolupar el que és el decret d'accessos i posar-ho en acció en els diferents destins, perquè precisament tenen les eines, tenen més inspectors que mai i, per tant, tenen capacitat per poder dur endavant actuacions contundents.
Y te cuento que el PP ha registrado en el Parlamento una proposición de ley en la que reclama al próximo gobierno de España que haga efectiva una insularidad digna para los funcionarios del Estado que trabajan y viven en las islas. El portavoz del PP en el Parlamento, Sebastián Segreras, ha explicado que esta mejora salarial debe ir en paralelo con la estrategia del Gobierno Balear de captación y fidelización de empleados públicos y que Baleares se convierta en un destino atractivo para trabajar y residir. El objetivo es que todas las plazas de la Administración del Estado estén cubiertas y que se produzcan vacantes.
No ens posarem de perfil per resoldre un problema. Primer s'ha de reconèixer que tenim un problema i és evident que el tenim. I la segona passa és a remengar-se. Per això avui el Grup Parlamentari Popular registra una iniciativa per demanar en el pròxim govern de l'Estat que pel pressupost de l'any 2024 contemplin una insularitat digna i incloguin un complement retributiu per fer més atractiu que els funcionaris de l'Estat, entre els quals hi ha la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, puguin venir a viure i a fer feina a les Illes Balears.
Y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha iniciado en Formentera su ronda de visitas por todos los centros educativos de las islas para conocer de primera mano el estado de las infraestructuras educativas y las necesidades de cada centro. El conseller ha incidido en que trabaja para que el albergue de Formentera acoja a los docentes destinados en la isla para que tengan un lugar donde poder vivir debido a la falta de viviendas en la isla y así garantizar que las familias tengan la tranquilidad de que sus hijos seran bien atendidos.
Volem que aquest alberg sigui únicament i exclusivament per docents, perquè els docents que puguin venir interins o traslladats durant el curs escolar des de les altres illes o d'altres llocs tinguin un lloc on poder viure, ja que hi ha una problemàtica de mancança d'habitatge a l'illa de Formentera.
Además de planificar las actuaciones a medio y largo plazo, Antoni Vera ha anunciado que se han puesto en marcha las obras necesarias para que los alumnos de los colegios El Pilar y Mestre Lluís Andreu puedan tener servicio de comedor este próximo curso escolar.
Sabem que hi havia la problemàtica de que faltava un menjador aquí a dos centres escolars, en els de la Mola i en els de Sant Francesc Xavier, i hem posat en marxa les obres necessàries perquè aquest pròxim curs els alumnes d'aquests dos centres puguin tenir servei de càtering escolar aquí a Formentera.
Por otro lado, el conseller Antoni Vera también ha anunciado que la Conselleria d'Educación nombrará un director de la Unitat Administrativa de Formentera d'Educació que dependerà orgànicament del gabinete del Consell i que atenderà totes les necessitats educatives de la isla de Formentera. ¿Y queda un minuto? Pues vamos con breves. Una nueva patera ha llegado esta pasada noche a la isla de Formentera con 12 migrantes, entre los que se encontraban una embarazada y tres menores acompañados, según ha informado este miércoles el Consell Insular. Los migrantes han sido interceptados a las 9:30 de la noche en el Pilar de la Mola y dos de ellos han huido al ver a los agentes de policía. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia que ha atendido a algunos de los migrantes que habían sufrido quemaduras.